La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas noches. Son las 2 y 5, una hora menos en Canarias. Saludos de Belén Ródenas en nombre de todo el equipo de la noche de COPE. Algunos seguís de vacaciones, otros estáis de puente, pero nosotros te acompañaremos hasta las 6 de la mañana en este jueves, en este viernes, perdón, 15 de agosto, Día de la Virgen de la Paloma. Aquellos que tengan la suerte de irse de vacaciones en este puente de agosto o lo hayan hecho ya, pues ya sabréis que llenar el depósito de vuestro coche os va a costar un poquito más caro. Los precios de la gasolina y del gasóleo han registrado subidas del 0,35% y del 0,7% respectivamente en la última semana antes del inicio de este puente. En concreto, el litro de gasolina se sitúa en 1,41 euros y el del gasóleo en 1,32 euros, interrumpiendo 4 semanas consecutivas a la baja. La Dirección General de Tráfico, la DGT, ha puesto en marcha hace unas horas, a las 3 de la tarde de ayer, un dispositivo especial para regular los 5,8 millones de desplazamientos de vehículos previstos en las carreteras con motivo de este puente del 15 de agosto, que además coincide con las fiestas patronales de un gran número de poblaciones. Y después de hablar de la subida de los carburantes y de la operación salida, tenemos que tratar un tema preocupante que afecta a los desplazamientos por carretera e incide directamente en los accidentes de tráfico. Y es que cada 100 conductores sometidos a controles preventivos de drogas, 36 personas dan positivo. Cuando los controles se realizan en personas implicadas en accidentes, el dato asciende al 50% de los conductores. Así lo ha afirmado María Seguí, directora de la Dirección General de Tráfico. Para hablarnos de estos datos, tenemos con nosotros a Jorge Castellanos, coordinador del Departamento de Seguridad Vial de RACE. Jorge, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, explícanos, a ver si podemos entender cómo es esto posible. ¿Cómo es posible, Jorge, que de cada 100 conductores sometidos a controles preventivos de drogas, 36 den positivo?
Bueno, pues al final es un problema social, ¿no? El consumo tanto de alcohol o de drogas que, bueno, y al final todo lo que vive la sociedad pues se refleja en la conducción, y en la conducción está claro que el binomio alcohol y drogas pues es tremendamente peligroso. Sí es verdad también que, bueno, las pruebas de drogas se realizan en menor número que las de alcohol porque lo primero, son más complicadas, tienen un coste más alto y generalmente los agentes de la autoridad lo realizan cuando ven indicios de que esa persona puede haber consumido sustancias psicotrópicas, como las pupilas dilatadas, bueno, pues varios indicios, y se suele realizar cuando hay una sospecha, ¿no?, de que realmente se ha consumido. Pero bueno, estamos viendo cómo el dato es altísimo, muy preocupante y un auténtico peligro en la carretera, claro.
Como tú dices, es una radiografía de la sociedad, de estos datos que hemos conocido hoy, pero además es muy alarmante, porque es mucho peor el dato de que el 50% de los conductores que han tenido un accidente dé positivo, o sea, la mitad.
Sí, claro, y es que, bueno, conducir habiendo consumido drogas, además, suele suceder el policonsumo. Digamos que quien ha consumido drogas también da tasas positivas de alcohol, además no suele ser un único tipo de droga, suelen ser varios, y bueno, también es verdad que en España se ha avanzado mucho en seguridad vial en los últimos años, y que precisamente aquellas personas, no ya que sufren accidente, pero que fallecen, pues son aquellas personas pues que menor uso hacen del cinturón, que menor uso hacen del casco y que cometen otras imprudencias, como por ejemplo es haber consumido drogas. Por eso digamos que los que inciden en este tipo de conductas pues tienen mayor probabilidad de verse reflejados en las estadísticas de accidentalidad mortal.
Está claro. Como tú dices, la gente hace barbaridades, porque lo que hace son cócteles molotov, mezclan varias drogas. Pero, Jorge, incluso con alcohol, ¿qué puede dar positivo en un control? Me explico. Además de las drogas puras y duras, pues como hachís, cocaína, ¿hay determinados medicamentos que pueden dar positivo en estos tests?
Bueno, hay algunos medicamentos que pueden tener efectos sobre la conducción, por eso siempre hay que consultar con el médico farmacéutico, independientemente de que luego haya algún tipo de medicamento más fuerte, pues que quizás pueda llevar alguna sustancia que pueda dar positivo, pero bueno, para eso siempre se puede probar, ¿no? Se puede presentar, pues, los certificados médicos de que estás consumiendo, pero no es lo normal. Lo normal es que si se da positivo en un control de drogas, pues va a dar las sustancias, ¿no? Se calcula una serie de sustancias que son, pues, las que se consumen más habitualmente, y cuando se da positivo, pues claro.
O sea, que sí. Con estos test se sabe perfectamente qué drogas se ha tomado.
Sí, según según como varios test que se hacen a través, pues algunas, y según el tipo de drogas, a cocaína, como has comentado, a cannabis, etcétera, heroína, pues según, digamos, la prueba que dé positivo, pues se sabe qué tipo. Uno de los grandes problemas es que hay muchísimos tipos de drogas, sobre todo con las drogas de síntesis, y al final es química, ¿no? Y las pastillas. Entonces, digamos que es un mercado tan amplio y tan complicado que, bueno, lo que se intenta es controlar el mayor número de sustancias, pues para poder erradicar este problema, al menos de las carreteras.
Supongo que estos positivos son más frecuentes, pues ahora que hay fiestas, que la gente coge el coche para ir, pues no sé, de un pueblo a otro, de una localidad a otra, ahora que pues la gente sale más los fines de semana. Supongo que, claro, que ahora se dan más en estas fechas.
Sí, está muy relacionado desde luego con noche y fin de semana, ¿verdad? Estamos en unas fechas en las que hay muchas fiestas patronales y donde la noche, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, pues está más patente. Pero el problema de las drogas es un problema social y a todas horas se han conseguido positivos, ¿no? Por la alcoholemia, en horario laboral, entre semana, y entonces, digamos que es un problema desde luego muy amplio, pero que desde luego hay que controlar y muy mucho en la carretera, y pedir a las autoridades, pues al final, que intenten pues al final la gente que está conduciendo con unas facultades psicofísicas alteradas, pues que no provoquen un accidente.
Las autoridades se están poniendo las pilas, entre comillas, porque además este año se ha hecho más del doble de las pruebas en drogas realizadas en verano del año pasado, concretamente 10.000 controles preventivos. Yo quería preguntarte, Jorge, ¿esto ha sucedido siempre? Lo que pasa es que ahora hay más pruebas.
Bueno, pues no lo sé si ha sucedido siempre. Lo que sí es verdad es que el control de drogas es muy reciente, que se está avanzando también mucho en qué tipo de pruebas se hacen, en el coste también que tiene la prueba y en la rapidez, ¿no?, con la que se realiza, por lo que con toda seguridad en los próximos años se seguirá avanzando, y además, como es un problema que estamos viendo que tiene una dimensión enorme en la accidentalidad mortal en nuestro país, y igual con el consumo de alcohol, pues las pruebas se van a ir generalizando, y por supuesto, si ahora se hacen, pues aquellos individuos conductores que digamos que la gente sospecha que puede haber consumido sustancias, pues en el futuro se irán generalizando.
Comentabas al principio de la entrevista que se hacen más pruebas de alcohol que de drogas. ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Está ahora la gente más concienciada?
En los últimos años se ha avanzado mucho, vamos, en seguridad vial en general y en el consumo de alcohol, lo que sobre todo, no ya en cuanto a control sino de las autoridades, sino en cuanto a cambio de mentalidad social. Si antes se aplaudía pues que una persona cogiera el coche habiendo consumido alcohol, o volver a ciertas horas habiendo consumido alcohol, ahora es algo pues que la gente empieza a rechazar, ¿no? Oye, yo no monto contigo que has bebido, ¿no?, una copa o dos. Entonces es algo que socialmente se ha avanzado mucho, igual que en otros temas como la velocidad, por ejemplo, que bueno, era común decir, llego a la playa en tanto tiempo, parece que el que tardaba menos era el que ganaba, ¿no? Pues todo eso ya se entiende que los accidentes de tráfico son un problema grave que ha dejado algunos años en nuestro país, hace tiempo, más de casi 7.000 vidas, y que esas conductas no se pueden aplaudir. Entonces el cambio de mentalidad, y ya la gente si sale a cenar o a tomar copas, pues prefiere volverse en transporte público en taxi, y hay una conciencia desde luego mucho mayor. Y así lo demuestran, vamos, los controles de drogas, que vemos que hay descensos todavía de un punto, dos puntos, pero descensos en el número de positivos.
Y tú realmente, ahora que estamos hablando de que la gente está más concienciada con el alcohol, que si alguien bebe, pues no me monto contigo en el coche, o yo simplemente no llevo el coche porque he bebido, ¿tú crees que eso es real? Quiero decirte, ¿crees que ha calado tanto en la sociedad de decir, no, porque si voy bebido, aunque me haya tomado 3 cervezas, puedo tener un accidente y pues se puede liar? ¿O realmente crees que lo hace para que no le pille un control de alcoholemia?
Pues bueno, las dos cosas, desde luego. El control, digamos, el miedo a la sanción, a la retirada de puntos, tanto la introducción de permiso por puntos como la reforma del Código Penal, porque ahora mismo si conduces habiendo consumido alcohol o drogas, aparte del peligro, realmente te la juegas por la multa que es de 1.000 euros y retirada de 6 puntos, te pueden retirar el carnet, puede ir por el Código Penal, o sea, tener que ir ante un juez a dar explicaciones. Entonces es un tema grave, aparte del peligro de accidente. Pero sí es verdad que en seguridad vial hay muchos temas que no se pueden controlar, ¿no? Como las distracciones, la fatiga, muchos factores de riesgo que son muy importantes y que solo desde la concienciación de los conductores se puede seguir reduciendo el número de víctimas.
Yo quiero hacer hincapié, lo acabas de comentar ahora, en las consecuencias de que supone ir bajo el consumo del alcohol y de drogas al volante. Además de la multa, además de la retirada de puntos, si se produce un accidente, las consecuencias, como has dicho, son penales.
Sí, bueno, si se produce un accidente, ya digamos que hay víctimas y va a ir por lo penal. Digamos que ya sin que se produzca un accidente, si se dobla la tasa de alcoholemia o se detecta que existen drogas en el organismo, ya es una infracción muy grave, pero aparte es un delito. Y eso quiere decir que va a ser un juez el que va a dictaminar la pena finalmente. Y ya si encima se produce un accidente, pues ahí hay unos daños, ya sean materiales o personales, pues que exactamente igual, que un juez pues determinará qué penal le corresponde al conductor infractor.
Y para terminar, Jorge, ¿qué más se puede hacer para concienciar a los conductores pues del consumo cero de drogas y de alcohol?
Pues seguir repitiendo el mensaje y muchas veces, porque es algo realmente que tenemos que ser conscientes que se está poniendo en peligro vidas y vidas de mayores, de menores, de niños que pueden viajar en otros vehículos o ir circulando o ir caminando por la calle. Y es una cuestión que lleva tiempo, pero si hace 10 años no se hubiera empezado también vosotros los medios de comunicación pues a hablar de tráfico, de seguridad vial, pues ahora no tendríamos las cifras de fallecidos que cuando hace 10 años eran 6.000, pues ahora estamos por los 2.000, ¿no? Entonces es algo que realmente funciona, la concienciación y mejorar la formación y la información a los conductores. Lo que pasa es algo que no tiene resultados, a lo mejor, como una modificación de la ley de tráfico, ¿no? Aumentando las multas, que tiene igual unos resultados más a corto plazo. Esto tiene unos resultados a medio y largo plazo, pero los niños que hoy en los colegios va un policía a enseñarle educación vial y muchas veces son los mejores guardias civiles ahora mismo, ¿no? Papá, ponte el cinturón, papá.
Pues, es verdad. Están pues concienciados.
Claro, pues de mayores ni se van a plantear no ponerse el cinturón. Y nosotros que hemos crecido, cuando éramos niños, pues íbamos todos sin cinturón, pues es otra mentalidad, ¿no? Que hay que cambiar. Sin embargo, ellos ya la tienen cambiada. Es algo a medio o largo plazo, pero que merece la pena.
Claro que merece la pena. Nosotros, desde luego, desde aquí, desde la noche de COPE y desde la COPE en general, desde luego lo repetiremos todos, todas y todas las veces que haga falta. Y una cosa está clara, para aquellos que se vayan de vacaciones ahora, para los que puedan disfrutar de este puente de agosto, aunque llenar el depósito te haya salido un poquito más caro, cero drogas, cero alcohol, tranquilidad y precaución al volante, para que nada arruine tus días de descanso y tu vida. Jorge Castellanos, coordinador del Departamento de Seguridad Vial de RACE, muchísimas gracias por tu tiempo y por desgranar estos datos con nosotros.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. We'll be right back.
Inés Quintanar, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Belén. Hoy te tengo que preguntar yo una cosa.
A ver.
¿A ti te gustan las matemáticas?
Ay, por Dios. No, pero en absoluto. Yo soy muy de letras, hija. Pero muy de letras, muy de letras.
Yo también soy muy de letras.
¿Tú sabes cada vez que te ponía el profesor los problemas estos de si un tren sale de Sebastopol a no sé qué hora y otro sale de... Bueno, yo es que me echaba... Es que sudo frío. No, me bloqueaba. No había manera.
Yo con lo peor que... Bueno, aparte de las clases, ¿no? En el colegio. Pero los cuadernos rubio. Los recuerdo con pavor.
Bueno, pero los rubios tenían también su caligrafía. Esto era otra cosita. Pero los problemas de matemáticas y las cestas con los huevos... ¡Oy, oy, oy! Yo es que ya te digo que los números y yo no... Yo soy de las que sigue contando con los deditos, ¿eh?
Yo soy igual. Y para todo es... calculadora.
Para eso está. Para eso está.
Pues es que te lo preguntaba porque el Congreso Internacional de Matemáticos... Pues está pasando estos días y alrededor de 5.000 matemáticos de más de 120 países en todo el mundo acuden en Seúl, en Corea del Sur.
Mira tú, 5.000, ahí están con el Papa Francisco, 5.000 matemáticos.
5.000 matemáticos de 120 países
menos
en todo el mundo.
Menos mal que hay gente que le gusta las matemáticas. Yo lo admiro, yo lo admiro.
Sí, no, pero bueno, para mí es todo un reto,
A mí me encantaría ser buena en números.
Y los premios Nobel de los matemáticos, que son las medallas Fields... pues se reparten en este congreso. Por primera vez, una mujer iraní, Mariam Mirzakhani, ha recibido uno de estos galardones.
Pues
es la primera mujer iraní.
Pues nos alegramos un montón.
Pues sí, la verdad. Por eso les vamos a preguntar a nuestros oyentes, a cuento de cuál era su asignatura favorita, o la que más odiaban, ¿no? Y en la que le tenían más rabia.
A esto así me gusta, que abras más el abanico.
Claro.
Esa que no podías ni ver, esa que tenías atragantadísima,
sí.
O aquella que te encantaba.
Claro, porque es que mucha gente a lo mejor pues les gustaba una asignatura y se han terminado por dedicar a algo que tenía que ver.
Que te estaba relacionado.
Claro.
Y de hecho también si nos quieren hablar de sus profesores, porque muchas veces las asignaturas las adoras o las odias...
Por el profesor.
Por el profesor
estoy de acuerdo
que
contigo,
tenías.
Belén.
Así que también nos pueden hablar de sus profes.
Eso queremos que nos cuenten.
¿Y qué tienen que hacer nuestros oyentes para contarnos asignaturas odiadas y amadas?
Las vías de participación de La Noche de COPE en las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es o si lo prefieres nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
De funciones superará el de nacimientos en 2017, hay un pueblo en Sevilla que se llama Umbrete, que duplica la tasa de natalidad española con hasta 20 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Un pueblo donde reina la alegría y el bullicio. Un pueblo donde los niños mandan y mucho, llegando a tener incluso un consejo municipal de la infancia. Podrías pensar que el alcalde del pueblo también es un niño, pero creo que no. Está un poco más crecidito. Joaquín Fernández Garro, alcalde de Umbrete, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Señor alcalde, ¿qué tiene el agua de ese pueblo para que haya tanto niño?
Eso me han preguntado en bastantes ocasiones, que si esto se debe al agua. Pues yo creo que no, se debe a que bueno, pues vivimos en una zona, en el área metropolitana de Sevilla, donde pues hubo un cierto crecimiento urbanístico, que yo creo que Umbrete supo amortiguar bastante bien, porque no se desbocó en ese crecimiento urbanístico, pero sí que efectivamente se subió un poco al carro de ese boom.
Uh-huh.
Y bueno, pues se construyeron en torno a los años, al final de los años 90 y principios de este siglo, en torno a 1.000 y pico de viviendas, donde bueno, pues han venido a vivir bastantes matrimonios jóvenes de otras localidades, incluso de la ciudad de Sevilla, y eso ha propiciado que pocos años después nuestro índice de natalidad pues esté en torno al doble de la natalidad en nuestro país.
Claro, estáis a 15 kilómetros de Sevilla solamente, muy cerquita, 15 minutitos en coche.
Exactamente, estamos de la ciudad a 12 kilómetros en dirección hacia Huelva, en la autovía. Estamos pegados justo a la autovía A49 que comunica las ciudades de Huelva y Sevilla.
¿Y cuántos niños hay? Porque, o sea, el 20% de la población es menor de 12 años.
Efectivamente.
O sea, que es que el pueblo, vamos, de tranquilo, tranquilo, es tranquilo y seguro, pero será una fiesta continua.
Bueno, pues sí, tener la verdad es que Umbrete es un pueblo con muchísima vida, con muchísima vida. Nosotros, que llevamos 11 años al frente del consistorio, pues hemos procurado dotar al municipio de los equipamientos públicos y de los equipamientos necesarios para que bueno, la estructura poblacional que sabíamos que íbamos a tener, pues estuviera lo suficientemente bien atendida, ¿no? Y creo que hemos conseguido tener un pueblo donde hay una calidad de vida. No es porque yo lo diga, sino que tenemos encuestas donde la gente valora la calidad de vida en el municipio. Nuestros vecinos con una media de un 8,5 sobre 10.
Hombre, pues está muy bien, ¿eh?
Por tanto, creo que es una nota extraordinariamente buena, ¿no?
Sí, tanto.
Y bueno, yo se debe sin duda alguna que pues el municipio tiene unas condiciones donde resulta agradable vivir para todas las familias que lo hacemos aquí en nuestro pueblo.
Y Joaquín, hay además muchas familias numerosas, ¿verdad?
Efectivamente, sí, hay bastantes familias numerosas en Umbrete, sí.
¿Y se sigue la tendencia, Joaquín? ¿Sigue habiendo tantos nacimientos, bueno, o la crisis ha hecho un poquito de mella?
Bueno, pues yo le diría que desde el año 2008 y hasta el año 2012, más o menos, Umbrete se ha mantenido por encima del 18-19% hasta el 20%, perdón, hasta el 20 nacimientos por cada 1.000 habitantes, entre 18 y 20 nacimientos por cada 1.000 habitantes, desde 2007, 2008 hasta 2012. Ya, por ejemplo, el año pasado, pues nos hemos situado en el 13-14, o sea, ha descendido ya un poquito.
Un poquito.
Tenemos que entender también que la situación que vivimos de hace algunos años de crisis,
claro,
de inseguridad, para las familias, ¿no?, en cuál va a ser nuestro futuro laboral, etcétera, etcétera, pues eso tiene también su influencia a la hora de plantearse el que la familia pueda o no crecer, ¿no?
Claro, tener un niño o tener más familia. Ahora la población es muy joven, pero Joaquín, cuando crezcan, ¿tú crees que los que ahora son niños tendrán hijos a su vez y se quedarán en Umbrete?
Nosotros hemos conseguido que este boom urbanístico que ha habido en muchos municipios de la provincia de Sevilla, en su área metropolitana especialmente, a mi modo de ver, o nuestro modo de ver, ha sido bastante desaforado en algunos municipios. Ha habido pueblos que han multiplicado por 14 y por 15 su población.
Madre mía.
Por tanto, un poco la identidad y la idiosincrasia de esos pueblos se ha diluido finalmente en los ladrillos. Nosotros hemos pasado de 5.200, 5.300 habitantes a 8.500 aproximadamente que tenemos en la actualidad en unos 14, 15 años, ¿no? Uh-huh. Eso ha supuesto que podamos absorber el crecimiento vegetativo del municipio y que además se hayan venido a vivir aquí muchas familias de otros municipios y de la ciudad de Sevilla, ¿no? Y hemos llevado siempre a gala el que los vecinos que se vinieran a vivir a Umbrete se integraran en la vida del municipio, no tuvieran Umbrete como un pueblo dormitorio, no trabajaran en Sevilla o en otra población y vinieran a dormir a nuestro pueblo, sino que hicieran su vida en Umbrete. De hecho, tuvimos en marcha durante bastantes años un programa para los nuevos vecinos que se incorporaban a nuestro municipio, en el que le explicábamos en una semana dónde se venían a vivir, ¿no? Uh-huh. Le explicábamos, pues, cuál era el tejido productivo, en qué se basaba la economía del municipio, le explicábamos las costumbres, las tradiciones, la historia de nuestro pueblo, el tejido asociativo que Umbrete tiene, en definitiva, les contábamos dónde se habían venido a vivir y se terminaba un sábado por la mañana, pues haciendo una visita turística por los lugares más emblemáticos del municipio, rematando en algo que es muy tradicional y es Santo y Señor de Umbrete, que es una bodega de mosto para tomar una copita de nuestro producto más conocido, ¿no?, que es el mosto de Umbrete.
Entonces,
bueno, eso tuvo hasta un premio por cohesión social en cuanto a un modelo que habíamos puesto en marcha en nuestro municipio para que todos aquellos vecinos que se incorporaban a vivir con nosotros se integraran y participaran de la vida del pueblo. Y yo creo que hemos conseguido efectivamente en Umbrete que eso sea así. Yo le diría que casi la totalidad de las familias que se han venido a vivir a Umbrete participan de la vida del pueblo, participan de sus actividades, participan de sus fiestas, de sus costumbres, de sus tradiciones, y hacen vida en Umbrete, ¿no? Y eso creo que lo hemos conseguido.
Hombre, Joaquín, esto es como cuando vas a ver una casa y te enseñan y te cuentan la historia de la casa, pues lo mismo pasa en Umbrete, la labor informativa pues ha dado su fruto.
Claro que sí, claro que sí. Y es lo que pretendíamos y creo que en gran medida lo hemos logrado.
Hombre, el que es de Umbrete es de Umbrete para toda la vida.
Claro que sí, yo creo que, vamos, creo no, estoy seguro y escucho a muchos vecinos no nacidos en Umbrete que hablan de su pueblo, con bastante orgullo y con bastante satisfacción, y que se consideran, por supuesto, un umbreteño más, pues igual claro. Que los que hemos nacido aquí.
Como tiene que ser. Como decimos, Joaquín, es una población joven, pero habrá abuelas también para tanto niño, abuelas jóvenes, supongo.
Por supuesto, claro, tengan en cuenta que son matrimonios jóvenes que han tenido sus niños y, lógicamente, pues sí, ahí en Umbrete también cuenta con abuelas bastante jóvenes, sí, y con muchas abuelas.
En 2010, UNICEF os otorgó el título de Ciudad Amiga de la Infancia.
En 2010 nos lo renovó, nos lo otorgó en 2006.
Anda, bueno, pues ya lleves unos añitos.
Nosotros fuimos uno de los primeros pueblos de Andalucía en tener ese título, nos lo concedieron, recuerdo cariñosamente aquel acto en un hotel en Madrid, donde se le concedía ese año ese título a tres municipios, perdón, a cuatro municipios, a Palencia, a Granada, a la ciudad de Granada, a Barcelona, a la ciudad de Barcelona,
y
a Umbrete, y estábamos allí nosotros con 8.000 y pico de habitantes recibiendo esa distinción por parte de UNICEF junto con los alcaldes de ciudades como Palencia, Granada o Barcelona.
Dando guerra, hombre, es que es todo un orgullo, ¿eh?
Todo un orgullo y una satisfacción, claro que sí. Y nos lo renovaron efectivamente en 2010 y nosotros seguimos trabajando con el mismo ahínco para que cuando corresponda pues esa nueva renovación de ese título que con mucho orgullo lleva Umbrete de ser Ciudad Amiga de la Infancia, pues se vuelva a renovar, porque seguimos con nuestro trabajo cotidiano y diario con los niños.
Estoy convencida de ello, Joaquín. Como comentamos al principio, también tiene un Consejo Municipal de la Infancia. Esto, a ver, cuéntanos en qué consiste.
Efectivamente, los niños de los cursos ya cuarto, quinto, sexto de primaria, pues nombran sus representantes y se eligen entre todos los centros escolares un Consejo Escolar Municipal que tiene sus funciones, se reúnen pues una serie de veces al año, van recogiendo las demandas que en unos buzones que tenemos instalados en todos los centros escolares de infantil y primaria, los niños van aportando sus ideas, sus sugerencias, aquellas cosas que entienden que se deben de cambiar, que se deben de mejorar, que no existen y que se deben de implantar en el municipio. Uh-huh. Y ese Consejo de la Infancia pues se reúne, al menos una vez al año lo hace en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Umbrete. En varias reuniones al año asiste el alcalde a cada centro escolar a mantener reuniones con los niños para, de alguna forma, debatir sobre sus propuestas, sus sugerencias y bueno, todo se recoge al final en ese Consejo Local de la Infancia, donde se hacen unos planteamientos ya concretos que se elevan al Pleno de la Corporación Municipal para que sean estudiados y en su caso, pues llevados a cabo.
¿Y se han llevado muchas de estas sugerencias que hacen los niños, se han llevado a cabo?
Pues claro que sí. Los niños, por ejemplo, una de las cosas que empezaban a pedir es que había pocos parques infantiles en el municipio. Efectivamente, nosotros cuando llegamos al gobierno del Ayuntamiento de Umbrete había dos parques infantiles. Hoy se disponen en Umbrete de 17 parques infantiles a lo largo y ancho de todo nuestro casco urbano, ¿no?
Ya está bien.
También, claro, está bastante bien, tenga en cuenta que somos un pueblo relativamente pequeño.
De 8.000 habitantes.
8.500 habitantes, 17 parques infantiles, además perfectamente acondicionados. Otra de las propuestas que hicieron hace poco es que los parques infantiles en principio se concebían con un pavimento de arena y chino, que perfectamente homologado. Bueno, las cosas avanzan, hoy hay parques infantiles ya con pavimento con unas losetas de goma que son mucho más limpias y mucho más cómodas. Bueno, pues ya en este mandato, por ejemplo, al final del mandato concluiremos con el cambio de los pavimentos de suelo y de arena y chino en todos los parques infantiles. Ya estarán todos los parques infantiles cambiados a losetas de goma, ¿no? Los niños nos decían también que había pocas zonas verdes. Bueno, pues hoy Umbrete es uno de los municipios que cuenta con más zonas, con más metros cuadrados de zonas verdes por habitante de la provincia de Sevilla, ¿no? Hay una gran cantidad de zonas verdes que nos afanamos por intentar mantener en las mejores condiciones posibles, que supone también un coste importante. Las zonas verdes pues requieren de un mantenimiento y de un cuidado, y hay que tener un personal especializado en parques y jardines, claro, para que la mantengan, en fin. Le pongo estos dos ejemplos, ¿no?
Pero como estos hay muchos, ¿no?
Hay algunos más por ahí.
Hombre, Joaquín, en un sitio donde el 20% de la población son niños menores de 12 años, pues es que hay que hacerle caso a los niños.
Bueno, nosotros pretendemos también inculcarles que la participación en la vida del pueblo, el manifestar la opinión de cada uno, el participar, el aportar las ideas de cada uno, pues al final lo que pretendemos es que con esa participación activa de los niños, lo que pretendemos es que ellos vean que sus ideas al final cuentan, y que si ellos no hubieran puesto esas ideas sobre la mesa, pues probablemente hoy tendrían una realidad distinta y no se hubieran hecho realidad algunas de las cosas que ellos han demandado, ¿no?
Claro, se les tiene en cuenta.
Al final también estamos educando en esa participación que uno debe tener de manera activa en la vida de su pueblo.
Joaquín, nos decía que tenéis 17 parques infantiles. ¿Cuántos colegios y cuántas guarderías tenéis?
Umbrete tiene ahora mismo 3 colegios de infantil y primaria, que en total, pues, en total hay esos 3 colegios de infantil y primaria, un instituto de enseñanza secundaria, y hay 4 guarderías privadas concertadas y una guardería pública.
O sea, que vamos, para los 8.500 habitantes y los niños van bien serviditos, ¿eh?
Nosotros, hoy en día, yo les puedo decir que ninguna familia de Umbrete tiene el problema de que su niño no tenga plaza en una guardería en la localidad.
Pues eso es una alegría.
Es más, yo le diría que en estos momentos cerrado el periodo de matriculación, incluso en la guardería pública municipal quedan algunas plazas, pocas, pero
algunas
quedar,
quedan.
14, 15 plazas de las 102 plazas con las que cuenta la guardería pública, pueden estar disponibles todavía. O sea que tenemos una situación, conociendo el entorno, donde hay muchas familias que tienen que...
Muchos problemas.
Que tienen un problema porque no encuentran plaza en su municipio y tienen que llevar a esos niños a otro, pues la verdad es que es una satisfacción el poder tener todas estas necesidades cubiertas en nuestro propio municipio.
Pues sí, está bien saberlo además. Supongo que los que harán el agosto todo el año en Umbrete son los fotógrafos, ¿no? Bodas, bautizos, comuniones, fotos de carne de los niños.
Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que tenemos, creo que necesitamos en la parroquia algo así como 3 fines de semana para cubrir las comuniones de todos los niños que hacen la primera comunión.
¡Madre mía!
Con eso se lo digo todo.
Pues Joaquín Fernández Garro, es una suerte y un orgullo ser alcalde de un pueblo como Umbrete, ¿eh?
Y sobre todo una garantía de futuro.
Desde luego que sí. Tal y como están las cosas, desde luego que sí.
Joaquín, para nuestro pueblo, claro que sí.
Joaquín Fernández Garro, muchísimas gracias por habernos acompañado en la noche de COPE.
Muchas gracias a usted. Buenas noches.
Un saludo. Buenas noches.
Otro para usted. Adiós.
La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
¿A usted le cae bien?
Mucho. Es una de las mejores investigadoras que tengo, como habrá visto en el informe.
Pero
es diferente.
¿En qué sentido?
En todos los sentidos. Lisbeth. El señor Dirschfoda.
Encantado.
¿Algún problema con el informe?
No, es muy completo, pero también estoy interesado en lo que no consta.
No hay nada que no conste.
Su opinión de él no consta.
Está limpio, en mi opinión.
Quiere decir que...
Guillermo Ortiz, muy buenas noches.
¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás?
¿Me puedes explicar qué hace, cómo se ha colado Millennium y Lisbeth Salander en Historias de la Historia?
Bueno, pues es que hablábamos hace un par de semanas de 1954, si te acuerdas,
¿sí?
De los 60 años, ¿no? Y nos dejamos un dato que vamos a rescatar hoy mismo.
En el tintero, se te quedó ahí una espinita.
Sí, porque realmente, claro, si uno repasa 1954, pues en su momento, pues esto que voy a contar no tuvo mucha relevancia, desde luego.
Pero
no tuvo,
luego sí.
Tuvo más bien poca, pero luego sí tuvo mucha. Porque ese año, es decir, hace 60, justo nació en Suecia, el escritor Stieg Larsson. Puede que el nombre así de entrada no les diga mucho a nuestros oyentes, porque no es un nombre fácil, pero si decimos los hombres que nombraban a las mujeres, la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, o La Reina en el Palacio de Corrientes de Aire, seguro que ya nos empieza a sonar el nombre.
Y tanto.
Incluso parece como ya empezamos a ver el librito negro,
sí,
con las, el título
se te viene
en
la
blanco.
Imagen a la mente, pero rápidamente. Ahora hablaremos de los títulos porque vaya,
sí, sí,
¿eh?
Sí,
vaya,
sí.
Vaya.
Pues sí, bueno, ya, ya sí, ya tenemos una idea, pues mucho más cerrada esa idea. Si sí, mencionamos a la fascinante Lisbeth, que se hablaba en el tráiler. Bueno, Lisbeth Salander, esa problemática postadolescente que ha sido llevada al cine con mayor o menor éxito y que es, por lo menos para mí, yo creo, un icono de la literatura detectivesca del siglo XXI.
¿Y tanto,
¿no?
Que lo
uno
es?
Uno de los últimos grandes personajes que he leído yo en literatura, y sé que esto del bestseller suele estar considerado como un arte menor, ¿no? Y tal, pero yo es que leo un poco de todo.
¿Te gusta
luego,
a ti, Lisbeth Salander?
Mucho, y no, me parece un hallazgo. Me parece un personaje que realmente tiene una entidad propia como para pasar a...
En el cine luego, en las dos versiones que hicieron, la americana y la... No,
mejor
no.
Yo diría que mejor la europea que la
sí.
americana, con todo el respeto creo a Rooney Mara, la que hacía de... No me acuerdo muy bien, era una de las varas, pero no me acuerdo si era Rooney o la hermana. Un poquito más forzada, pero bueno, en fin.
Esto pasa
además
con los libros
y las películas. Este tipo de personajes te lo tienes tan metido en la cabeza que es muy complicado luego que
tú tienes
verle,
tu imagen.
Luego ver a una actriz que haga tal y dices...
Te sienta mal.
No, sí, hay un poco como de realidad ahí que te molesta,
sí.
¿No? Que en el libro no tienes, no te puedes dejar llevar mucho más. Bueno, antes de entrar en materia, hay que destacar, yo creo, una cosa curiosa. Lo comentabas tú también antes, ¿no? La habilidad de la editorial Destino. Destino fue la editorial que publicó aquí en España las novelas, para cambiar los títulos y darles un punto más atractivo. Así, por ejemplo, Los hombres que no amaban a las mujeres, aunque tenía ese título en sueco, en el original, fue comercializado en el mundo anglosajón con el nombre de La chica con el tatuaje de un dragón. Que a mí no sé, tampoco me parece. Yo lo vi en Estados Unidos en su momento y me quedé como, ¿pero este cuál es?
Yo
¿cuál
he de
es?
Decirte
no,
una
no me
cosa.
Dice mucho.
Si alguien se acuerda de seguido de los tres títulos de la trilogía de Stieg Larsson, le doy un premio, ¿eh? Porque eran
son muy complicados
y
juegan,
muy largos.
Juegan mucho con eso. Fíjate, la segunda entrega se llamaba, sin más, La chica que juega con fuego. Eso en sueco, ¿eh?
Sí.
Y de hecho en inglés también se tradujo así, ¿no? The Girl Who Plays With Fire. La versión española a mí me gusta muchísimo más, que es eso, la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Me parece mucho más sugerente a la hora de ir a comprarte el libro que el topicazo de la chica que jugaba con fuego, ¿no? La última parte de la saga tituló Larsson literalmente El castillo en el aire que acabó explotando. Es una traducción un poco forzada porque la expresión...
Es horrible.
Mi sueco es muy malo, es inexistente de hecho, pero vamos, la traduje del inglés
y
es complicado, ¿no? Pero bueno, sería algo así, ¿no? Fíjate que en español era La reina en el Palacio de Corrientes de Aire.
Este es
a mí me parece un poco cursi.
A mí este me gusta un poco más, ¿ves tú?
A mí me parece un poco cursi. Pero, desde luego, también me parece mucho más llamativo y mucho más...
que el sueco.
Que eso, que te llama mucho más la atención, que te resulta más sugerente, ¿no? Que el título en sueco y en inglés. Bueno, en cualquier caso, lo que llevamos, vamos a hablar de Larsson y de la trilogía. Y empecemos por un hecho bastante conocido, pero que igual nuestros oyentes han olvidado. Stieg Larsson nunca llegó a ver su obra publicada porque murió de un ataque al corazón subiendo las escaleras en su trabajo. Trabajaba en una revista, en un séptimo piso, y ese día... El ascensor no funcionaba, así que se puso a la faena de subir y subir, y en mitad del camino le sorprendió un fallo cardíaco del que no pudo reponerse. A las 2 horas fue trasladado al hospital, a las 2 horas falleció. ¿Quién era Stieg Larsson en el momento de su muerte? Estamos hablando de 2003, cuando él muere. 2003 o 2004, mira, ahora me entra la duda. Pero 2003, yo creo. ¿Quién era en el momento de su muerte? Bueno, no vamos a decir que no era nadie, porque no sería justo, pero desde luego fuera de Suecia era completamente desconocido. Y en Suecia sí se le conocía, pero más en el mundillo del periodismo, sobre todo por su larga experiencia como redactor y editor de publicaciones más o menos de izquierda y su activismo político. Bueno, de hecho, el personaje del protagonista de las novelas...
Mucha similitud.
Es un alter
ego. Mucha similitud.
¿No? Luego volveremos al tema, ¿no? Bueno, de hecho, se llegó a rumorear cuando murió...
En el 2004 falleció.
En 2004, ¿no me confirmas? Vale, pues ya lo sabemos, ya tenemos ese dato. No hace justo 10 años. Pues se llegó a rumorear que lo mismo no había sido un infarto sin más, sino algún tipo de envenenamiento, conspiración de la ultraderecha. Tal, bueno. Pero no se avanzó demasiado en esa línea porque no había mucho por dónde avanzar. En cualquier caso, lo mejor para, no ya para Stieg Larsson, el pobre, sino para sus lectores, estaba sin duda por llegar.
We'll be right back. don't say that we are pawns, but we've been making money since the day that we were born. Got some slow dance.
Sí, Guille, muy jovencito falleció Sting Larsson.
Pues sí, por cierto, Robbie Williams, que cuántos disgustos sus fans, ¿no? El, con el corazón en un vilo hace un par de días.
Sí, de hecho, entonces, vamos.
Hasta que descubrieron si el muerto tenía una N o no.
Más de uno, más de uno fue lo primero que pensó, ¿eh? Entre los cuales me incluyo. O sea que.
Sí, yo lo primero, lo primero que vi era por el cantante. A ver, a mí me gusta mucho el cantante.
¿Te gusta a ti, Robbie Williams?
Me gusta mucho, me gusta mucho.
Fíjate, me sorprende.
Sí, se está cayendo un mito, ¿verdad? Esto de que me gusta Steve Clarkson y Robbie Williams.
No, mira, yo Steve Clarkson me parece muy bien. Pero si fíjate, no, Robbie Williams me ha llamado la atención que te guste a ti.
Mucho. Robin Williams menos, pero no es el momento de decirlo. Bueno, como decíamos, Stieg Larsson, que es el que estamos hablando, la saga Millennium, los hombres que nomaban a las mujeres, etcétera. Bueno, muere a los 50 años de un ataque al corazón y en principio pues no es más que la muerte de un periodista sueco de importante reputación dentro de, como decíamos, el mundillo de las investigaciones, la lucha contra la extrema derecha, etcétera, etcétera. El asunto es que este anodino, entre comillas, periodista, llevaba años escribiendo, es un poco para sí mismo, por diversión y un poco a ver qué pasa. Él tenía ahí le gustaba desde siempre las cosas de detectives, de ciencia ficción. Entonces, bueno, él se pone a escribir un conjunto de novelas de largas, de suspense, que giran en torno a una de sus obsesiones, la violencia contra las mujeres.
¿Y esto por qué? ¿Por qué tiene esta obsesión?
Se dice, bueno, primero, un detalle importante es que es cierto que en el número de agresiones en los países nórdicos a mujeres es descomunal. En Suecia y en Noruega sí. Es descomunal. También se dice, por otro lado, que no es que sean tantas agresiones, sino que se denuncian todas. Que en otros países más latinos, quizá hay las mismas o más, pero como no se denuncian, no hay datos oficiales, ¿no? Pero en cualquier caso, digamos que es un país en el que se da una violencia contra las mujeres y a la vez hay una concienciación de que eso es malo, ¿no? Aparte de esto, se dice que Larsson, de adolescente, presenció una agresión sexual a una chica, una violación en grupo, y que nunca pudo recuperarse la culpabilidad que sintió al no ayudarla en aquel momento, sino salir un poco a decir, bueno, yo no he
visto
nada.
No poder socorrerla y se fue.
Efectivamente. Y entonces, digamos que escribir estas novelas habría sido para él una manera de quitarse el peso moral de encima, por lo menos, ¿no? Las tres novelas llevaban el título común de Millennium, por la revista donde trabajaba el protagonista, y que decíamos antes que era un calco, ¿no?, de Stieg Larsson.
Sí,
¿no?
Vamos, de su vida.
Salvo por las hazañas de casi superhéroe, ¿no?, esta parte que tiene de, así un poco de musculoso, que
arriba patadas. Se me ha venido a la mente Daniel Craig, que era el que
claro, claro. O sea, no es Daniel Craig, obviamente no era lo mismo, Stieg Larsson y Daniel Craig, pero es un alter ego mejorado, ¿no? Y bueno, el periodista de verdad, el periodista sueco Larsson, las había enviado estas tres novelas a varias editoriales suecas, incluso había intentado sin éxito alguno vender los derechos para el mercado británico.
Fíjate.
Después de intentarlo, consiguió que, bueno, pues que la editorial Norstedts Forlag, no sé si...
Qué bien se te da el sueco.
Pues bueno, una antigua editorial fundada en el siglo XIX, pues efectivamente comprar los derechos finalmente y se decidiera ir publicándolas poco a poco, ¿no? Probablemente esta editorial Norstedts Forlag, no me cansaré de decirlo, probablemente tuviera esperanzas puestas en la trilogía, pero no creo que se esperara nada parecido a lo que vendría después.
Ni se lo lía, vamos.
Vamos, no creo.
Para nada.
Son cosas que pasan cada muchos años, ¿no? El primer libro, el del hombre que no, los hombres que no amaban a las mujeres, ¿no?, salió en Suecia en 2005 y ya ahí fue un exitazo rotundo. Tal éxito que la editorial lo tradujo al inglés y llevó el éxito al resto de Europa hasta su llegada a España en 2008, a principios de 2008, y fue otro bombazo. Este era el libro... Lo hablábamos antes, tenemos la imagen puesta del libro que llevaba todo el mundo en el metro.
En el autobús, en
que
el
no
metro,
supieras, todo el mundo estaba devorando el libro, sí, en el metro y en el autobús. Con esta inteligente, a mí me parece muy inteligente la portada negra, ¿no?, para vincular mucho el libro.
Con blanco y rojo,
sí. Con blanco y rojo de contraste.
Muy llamativa.
¿No? Sí, además las ilustraciones, ¿no?, inquietantes ahí en la portada, ¿no? Solo eran los tiempos anteriores al WhatsApp y al 4G, ¿no? Ahora mismo ya está todo el mundo...
Cuando la gente reía, o sea, leía y se relacionaba.
Twitter en el vagón en vez de leyendo un libro, pero... Pero por entonces, pues yo recuerdo que fue una auténtica fiebre, ¿no?, con ese primer libro, y algo menor con el segundo y el tercero. Algo menor no me refiero a que fueran un fracaso, ni mucho menos, se vendieron como rosquillas, pero digamos que bueno, pues un poquito menos que la explosión del primero. De hecho, el segundo se publicó en el mismo 2008 y el tercero en 2009. Es decir,
muy seguiditos.
Todo seguido para bueno, eso, que no se parara el ritmo.
Fíjate,
tardó
tres años desde que se publicó en Suecia hasta que llegó a España.
Es que un autor sueco...
Que no conocía a nadie, ya, pero con el éxito que había tenido
muerto, que no conoce a nadie.
¿En Suecia?
Éxito en Suecia. Bueno, éxito en Gran Bretaña.
Bueno, vale, me empiezo a pensar.
Entonces ya destino y lo compra y bueno, le vino muy bien. En España, fíjate, se vendieron aproximadamente 1,5 millones de ejemplares de la trilogía, que es una barbaridad difícil de comparar. Estamos hablando de cifras oficiosas, además, probablemente ya sean mayores incluso, ¿no?
Destino ahí tuvo buen ojito, ¿eh?
Te estoy dando 1,5 millones de ejemplares. Los oyentes a lo mejor piensan que estas cosas, ¿no? Esto es una barbaridad. En el mundo editorial, o sea, una barbaridad. De hecho, cuando salió la tercera entrega, se vendieron, o por lo menos Destino publicó, que se habían vendido 200,000 ejemplares en una semana. En la semana de lanzamiento hablamos de la tercera.
Una entrega, sola, ¿no?, semana, 200,000
libros. 200,000 ejemplares. Hablamos de 200,000 ejemplares de todo tu catálogo en un año. Pero vamos.
No te entra en la cabeza.
Son otros tiempos. Bueno, la historia de Lisbeth Salander caló y cuando llegó a Estados Unidos se disparó el número de ventas hasta llegar a 81 millones de ejemplares. 81 millones de ejemplares en todo el mundo, según el último recuento oficioso. Ahora bien, si decíamos que Stieg Larsson, el autor, no pudo disfrutar de este éxito, fíjate lo que es, hablamos aquí también en su momento de John Kennedy Toole, por ejemplo, en otro caso de
que murió
de
sin conocer.
Escritor que, bueno, pues
lo que llegaría a ser su obra.
Con todo el entusiasmo de escribir una novela, todo el mundo la rechaza. Tal. Bueno, aquí no la rechazaron todo el mundo, pero justo coincide que se muere nada más entregar el manuscrito. Bueno, pues si Larsson no pudo disfrutar de este éxito y el dinero asociado, ¿quién lo hizo?
About things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards.
Guille, muy apropiada esta canción de Winners Take It All de ABBA.
Este homenaje a la cultura sueca, sí. Por doble.
Es verdad, por doble sentido, fíjate, no había creído yo que ABBA son suecos también.
El ganador se lo lleva todo, ¿no? Que estamos aquí hablando de llevárselo. Y,
¿Quién se lo llevó crudo, es la pregunta?
Bueno, lo normal es que cuando tienes 50 años, como era el caso de Stieg Larsson, pues no estés pensando en morir.
Pues no.
A no ser que tengas alguna enfermedad preocupante, obviamente.
Que no era el caso de Larsson.
Larsson, aparentemente sano y recién entregado los 3 volúmenes de Millennium, no podía prever que un ataque al corazón acabara con él en medio de unas escaleras, y no dejó nada escrito sobre la herencia y los derechos de sus libros, que por otro lado, ya decíamos, eran poco más que un entretenimiento. No pensaba que esto fuera a generar, decíamos antes, ¿no?
El revuelo
81
y el éxito.
Millones de ejemplares, ¿no? Hablando de más de 100 millones de euros, a lo mejor, ¿no? Para el escritor. Visto el exitazo monumental de la trilogía, y que solo en ventas, pues eso decíamos, acumulaban unos ingresos de aproximadamente 100 millones de euros para el escritor y sus herederos, súmale las adaptaciones que hablábamos antes al cine, productos de marketing, da, da, da. Entonces surge la pregunta de quiénes son los herederos de Larsson. El único testamento que tenía Stieg Larsson databa de 1977, cuando el escritor tenía 23 años, y decía que todo lo que tenía se lo donaba al Partido de los Trabajadores sueco. Lo que pasaba es que ese testamento no tenía validez legal, lo debió escribirlo en un folio muy serio,
en una servilletita,
años, en un momento de exaltación euforia política, ¿no? Y el juez dijo que no valía, y si el Partido de los Trabajadores fuera Partido Socialista en Suecia, pues se quedó con las ganas de recibir
no
la tamaña herencia
de Larsson.
Bueno, Larsson se había ido de casa a los 18 años y llevaba casi 30 viviendo con su pareja Eva Gabrielsson, pero nunca se casaron. ¿Por qué no se casaron? Bueno, primero porque hay gente que no se casa, que tampoco pasa nada.
¿Esto es así?
Y luego, en este caso en concreto, porque al casarse tenían que hacer pública por la ley sueca la dirección donde vivían. Y por motivos de seguridad, ya hemos dicho que este hombre era un periodista que estaba metido en investigaciones, a veces un poco complicadas.
Tenía amenazas.
Pues no les pareció lo más oportuno. ¿Qué pasó cuando Larsson murió? Pues que los parientes más cercanos, es decir, su padre y su hermano, reclamaron la herencia y se la dieron. Porque, claro, no había un vínculo legal con Eva Gabrielsson.
Esto pasa muchas veces. En la vida real, como en la vida real de Stieg Larsson.
O al revés. o al revés.
Claro.
De repente hay un matrimonio a última hora con alguien que acaba de llegar.
Pasan las dos cosas.
Y los hijos y los hermanos se vuelven
como locos. Yo entiendo que su padre y
no...
su hermano son su familia, pero, hombre, esta chica, ¿cómo se llama?
Eva Gabrielson.
Hombre, toda la vida con él, de verdad, sí me parece una injusticia.
Bueno, pues a partir de ese momento se montó el circo habitual, ¿no? Gabrielson, me parece con cierta razón, apuntó al disparate que suponía que dos familias con los que Larson no mantenía apenas contacto.
Ah, que ni siquiera se llevaban.
Lo justo.
Vale. Cordial, una relación cordial.
18 años, había 32 años fuera de casa, y bueno, relación había, pero bueno.
Vamos, pues no la, pasaba de ahí.
La justa, digamos que toda la vinculación profesional, personal, incluso literaria, era por completo con su pareja, con Eva Gabrielson, con la que estuvo 30 años, ni más ni menos, ¿no? Bueno, Eva Gabrielson litigó y ahí siguen, ¿no? Con el tira y afloja. Hubo una oferta en su momento de la familia Larson a la viuda, entre comillas, para darle un tercio de las ganancias, pero ella se negó. Yo creo que más por una cuestión de ser consecuente con lo que ella piensa que es la justicia que por codicia, porque bueno, un tercio de lo que estamos hablando pues ya te da
para vivir holgadamente.
Ya te da. En cualquier caso, mientras se resuelve este desagradable episodio, pues Gabrielson y los Larson siguen mandándose recuerdos en cada entrevista.
Pildoritas,
es algo,
¿no?
Habitual, sí. O sea, tú, ellos ya con el dinero ya están bien, están contentos. Y se ha llegado a filtrar rumores del tipo de que Gabrielson habría sido la verdadera autora de los libros.
Ay, mira, yo esto no lo sabía.
Cosa que ella ha negado reiteradamente. Lo hizo un compañero suyo de trabajo, que dijo... No, es que
¿Un compañero de ella o de Larson?
Los dos trabajaban juntos.
Ah, claro, es verdad.
Y dijo, no, que la que escribía era ella. Si él no sabía escribir, si él no le interesaba tal, era la que escribía ella. Y no, salió inmediatamente a negarlo rotundamente, ¿no? También se rumoreó que utilizando los esquemas que el escritor había dejado en su ordenador, Eva iba a cometer la escritura de la cuarta, quinta y sexta parte de la saga. Es decir, hacer una segunda trilogía a partir de eso, de unos apuntes que le había dejado, de por dónde iba a ir y que ella se pondría a hacerlo. Este último rumor lo ha alimentado ella misma. Ahí sí que ella ha dicho que, bueno, que sí podría haber algo así, que en un momento dado se lo podría plantear. Pero la verdad es que de momento no sabemos nada más al respecto.
O sea que a lo mejor tenemos segunda parte de la trilogía de Stieg Larsson escrita por Eva, que el apellido se me
Gabrielson.
Resiste. Gabrielson.
Pues imagínate, pues a lo mejor sí.
Pues
y ahí podríamos
saber
de si realmente la primera parte la escribió ella o la escribió él.
Oye, pues no estaría
dependiendo
mal,
dependiendo de las similitudes. Bueno, a mí me parecería un poquito, si no la ha escrito ella, vamos a partir de que no la ha escrito ella, que la escribió él de verdad. Me parecería un poco ridículo, sinceramente.
Aún así, me parece muy osado, si tú no has escrito nunca, decir que vas a hacer una trilogía siguiendo Millennium. En fin, no sé, yo sería incapaz, ya te lo digo.
Quizá, ¿no?
Sí, puede ser.
Sí. Pero bueno, ahí está la cosa.
Guillermo Ortiz, teníamos en la memoria hace ya tiempo que no recordábamos los libros de Millennium de Stieg Larsson y siempre está bien. Además, en vacaciones siempre se pueden recuperar estos libros. Y
interesantísimos.
Pues sí, yo me los traje los tres.
Yo me lo pasé muy bien.
Y yo también.
Yo creo que
además,
al fin y al cabo,
una lectura muy buena para verano.
Para verano ideal.
Te engancha, ¿verdad?
Sí. Ahora que para verano y para el transbordo de Núñez de Balboa, hay cosas de estas.
Por favor, sí. Que dejen nuestros oyentes un ratito el móvil, el WhatsApp,
vamos, ¿no?
Y vuelvan a coger la trilogía de Millennium, que está muy bien.
Por ejemplo.
Guillermo Ortiz, Historias de la Historia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Leaping and hopping on a moon shadow.
Actualizamos la información y justo después te vamos a hablar sobre el viaje del Papa a Corea del Sur.
Lose my plow, lose my land. Oh, if I ever lose my hands. Oh, yeah. I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes. If my colors all...